Nuestra siguiente invitada esta mañana es la portavoz de la coalición Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi. Egunon.
Egunon, Dani.
Es una de las tres representantes de la coalición, además, en la recientemente abierta ponencia de autogobierno. Una ponencia que, ¿en qué tendría que desembocar, según usted?
Bueno, pues primero vamos a hablar, vamos a escuchar y luego tendría que desembocar en dar la posibilidad al mayor número posible de gente de que pueda opinar, de que pueda actuar, incidir en el proyecto que se le presente producto de esta ponencia.
Uh-huh. ¿Cree que es irrenunciable el derecho a decidir en el nuevo estatus?
Es irrenunciable en cualquier democracia, independientemente de si hay un estatus o hay una ponencia sobre estatus o no. En cualquier democracia a la gente se le pide que decida sobre su propia vida. Por lo tanto, si es un país democrático, por supuesto, será inexcusable, claro.
¿Tienen algún proyecto para sortear el encaje legal?
Mira, yo estoy muy preocupada. Esta mañana estaba escuchándole a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María una barbaridad jurídica, barbaridad política y barbaridad democrática cuando hablaba sobre Cataluña y decía que no va a haber consulta porque está fuera de la ley, por lo tanto fuera de la democracia. No sé qué concepto tiene democracia, pero alguien tendría que dar una clase mínima de filosofía política, porque es que yo creo que confunden legalidad con democracia. Es una barbaridad tal que en cualquier democracia la consulta es el instrumento, es la herramienta normal, habitual, para conocer cuál es el sentir de la población, y la democracia precisamente trata de eso, de hacer un sistema político donde la gran mayoría de la población sea la que marque la pauta a seguir.
¿Una consulta sobre la independencia directamente, como en Escocia?
No necesariamente. A ver, estamos hablando de que la gente decida. Y si decide que más estatuto y estar como estamos, pues ha decidido eso. Y si decide que quiere tener mayor grado de soberanía, pues eso es lo que decide. Y si decide independencia, pues decide independencia. Pero es que yo creo que aquí se confunden los términos aposta. Se confunden los términos con ganas de liar la manta. Es decir, estamos hablando de preguntar. Una cosa tan normal que en Suiza lo hacen 20 veces al año y les preguntan todo, hasta si hay que fumar en sitios públicos, ¿no? Se pregunta absolutamente todo. Entonces, a mí realmente lo que me llama la atención es el miedo a dar la voz a las personas, que solo se le quiere dar la voz a las personas una vez cada 4 años y de una manera constreñida y cerrada. ¿Qué miedo hay, ¿no?, a que la gente hable?
Esta ponencia está empezando, digamos, en sus primeros tanteos con una cierta prudencia, o así me atrevo a decirlo yo, por parte de todas las fuerzas políticas que van a operar en ella. Quizás porque se busca un consenso que vaya más allá de los tradicionales bloques de la política vasca.
Yo creo que está habiendo demasiado ruido en esta fase previa. Yo creo que la gente se está poniendo la tirita antes de la herida. Es evidente que sociológicamente y políticamente hay mayoría nacionalista. Y entonces, claro, eso se va a notar en una ponencia que hable del estatus político, es evidente. Entonces, me da la impresión de que aquellas fuerzas políticas que se saben que están en franca regresión, que van disminuyendo su representación política tanto en la calle como en las instituciones y que se saben, pues bueno, perdedoras de un proceso que no es favorable ni en este país ni en Europa en general, porque hay otros aires de que es normal convocar referéndums y que las comunidades decidan. Entonces están metiendo ruido, pues un poco para para paliar el golpe que pueden recibir en caso de que realmente sus tesis pues no sean las ganadoras, ¿no? Porque no lo van a ser, porque nadie quiere tener la relación que tenemos actual con el Estado, porque todo el mundo es consciente de que cuanto más grado de autonomía hay, cuanto más grado de gobierno hay, pues mejor nos van las cosas. Cuando los centros de decisión están cerca de los lugares donde se tienen que aplicar esas políticas, entonces las cosas funcionan mejor. Porque si la cabeza pensante está a miles de kilómetros, pues cuanto más lejos esté, menos conscientes de la realidad. Entonces los centros de decisión tendemos en todo el mundo y principalmente en Europa, tendemos a que estén lo más cercanos posibles de los lugares donde se aplican esas políticas. Por lo tanto, la gente percibe de una manera física, de una manera real, que cuando se deciden las cosas de una manera cercana, pues les favorece más.
Uh-huh. Frente a eso existe otra tesis, usted sabe, la que dice que cuanto más agrupados y más grandes, más fuertes.
Esa tesis se ha venido abajo hace muchísimo tiempo, porque son gigantes con pies de barro. Y lo estamos viendo precisamente en las conglomeraciones, pues tanto bancarias como de grandes corporaciones empresariales, etcétera. Es todo lo contrario, se tiende precisamente a atomizar, se tiende a hacer unidades cada vez más manejables y donde las decisiones puedan ser operativas, donde se pueda prácticamente pasar de una manera inmediata desde la toma de decisión hasta la ejecución de esa decisión y donde no haya un mar de burocracia, de papeleo, de intermediarios, donde se pierde la eficacia de las decisiones. Yo creo que todo el mundo es consciente de que cuanto más celular sea el sistema decisorio, más eficaz es.
Uh-huh. Dos preguntas más sobre esto antes de cambiar de capítulo. Ayer Euskal Herria Bildu lanzaba de nuevo un guante al Partido Nacionalista Vasco precisamente a favor del derecho a decidir. ¿Qué les reclaman exactamente?
Bueno, pues que hagan caso a sus propias bases, sin más, ¿no? Y que sean fieles a su propia filosofía, al objetivo de su partido, al lema de su propio fundador hace 118 años. Es decir, cuando decía que Euskadi es la patria de los vascos, pues que después de 118 años se encaminen en esa vía de una manera decidida, ¿no? Sin tanto recoveco, sin seguir los meandros de un río que no terminan ellos de dirigir, ¿no? Que se dejan llevar por el agua. Es muy sencillo, es un reclamo que hay desde la sociedad, yo lo siento diariamente porque nos lo dicen a la cara y luego porque lo dicen los barómetros, los sociómetros, lo dicen todas las estadísticas, que hay una gran mayoría nacionalista, que esa mayoría quiere tener una relación de igual a igual con el resto de las instituciones estatales, etcétera, que quiere hablar de tú a tú, y que entonces que tenemos que poner aquí los medios para conseguir esto de una manera eficaz y que no estemos al pairo de lo que se decida vete a saber dónde, que ahora nos dicen que la educación nuestra que no vale y cuando es realmente está por encima de la media europea en cuanto a éxito escolar, o que nos dicen que tenemos que pagar dos veces las medicinas que consumimos, o que nos dicen que los tipos de contrato que teníamos hasta ahora que no funcionan, o que nos dicen que hay que hacer contratos de semiesclavitud, ¿no? Y que todo eso te lo digan desde fuera cuando tú tienes un sistema mejor que funciona el doble de mejor del sistema que tienen aquellos que te están imponiendo cosas y además te dicen que sí o sí. Hombre, pues no. Entonces lo que le pedimos es que hagan caso a lo que está pidiendo la gente de aquí.
Ha hablado usted de meandros y recovecos por parte del PNV. ¿A qué se refiere?
Bueno, pues que un día es A y otros días B. Que un portavoz del PNV dice una cosa y al día siguiente otro portavoz dice lo contrario. Que tienen diferentes sensibilidades que con gran habilidad han sabido jugar con ellas durante toda su vida, pero que es ambiguo, que no termina de definirse, y bueno, pues que ya es hora de definirse, ¿no? Porque al fin y al cabo, mira, hay una cosa clara. El no querer tomar decisiones es en sí ya una decisión. Y el no querer avanzar en una vía es ya decidir no ir en esa vía e ir en la contraria. Por lo tanto, que nadie se engañe. Aquí el inmovilismo no es quedarse donde está. El inmovilismo es ir para atrás. Entonces, cuando dicen, bueno, sí, no sé, ya veremos, pues eso ya en sí es una decisión. Y es una decisión que va muy en línea y muy acorde con lo que están queriendo desde el gobierno central, desde el gobierno español. Es decir, que nada cambie, que todo siga como está. Por lo tanto, están decidiendo ir en esa línea.
¿Qué papel cree que hay que reservar a organizaciones o movimientos sociales como Gure Esku Dago, que reclama el derecho a decidir precisamente en las calles? ¿Debe ser complementario o debe la gente en la calle liderar lo que tenga que pasar en la política?
Yo no tengo ninguna duda. La gente es la protagonista, tiene que liderarlo. Cuanto menos se metan en los partidos políticos, mejor, porque siento decirlo, pero es que a veces en lugar de ayudar lo que hacen es estropear. Y entonces la experiencia la tenemos en la propia Cataluña. Mira, la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, empezó hace ya muchos años con aquellos referéndums en pueblos pequeñitos, hacían pequeñas consultas populares. Eso fue creando un ambiente, fue creando sobre todo un espíritu de que la gente empezó a sentirse dueña de sí misma, ¿no? Que empezó a sentirse que tenía que estar en sus propias manos su propio futuro. Y me parece muy bueno el lema que han elegido, gure esku dago, está en nuestras manos. Pues yo creo que sí, que está en sus manos, que está en las manos de cada una de nosotras, de nosotros como ciudadanos, y que cuanto más lejos estén los partidos, mejor.
A ver si se le van a enfadar los de Sortu o los de otros partidos de pues, su coalición por decir esto.
Asumo el enfado. Yo lo pienso así y así lo digo.
Uh-huh. Hoy la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, va a hablar en el Parlamento acerca de los incidentes del día de la Troika. Yo amplío la pregunta, algo más general, ¿no? Algunos incidentes que ocurren en protestas, que además son masivas, son muy importantes de los últimos meses, la semana pasada, en el caso de los estudiantes. Cuando se producen incidentes violentos en una manifestación de este tipo, ¿la reclamación queda desacreditada?
No necesariamente, porque la reclamación en sí es legítima. Y otra cosa es que a veces hay incidentes y a veces no, pero eso no desacredita la reclamación. En cualquier caso, los incidentes son un síntoma, son la fiebre. Hay que ir a la raíz. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente está tan enfadada? ¿Por qué sale a la calle con ese grado de agresividad? No nos podemos quedar solo en la fiebre. No vale con dar una aspirina si no sabemos lo que está pasando. Tenemos que saber por qué se produce ese desajuste, por qué ese organismo no funciona, por qué genera esa calentura, esa efervescencia, ¿no? Por lo tanto, si somos un poco responsables, un poco serios, vamos al origen, vamos a la raíz. ¿Qué pasa? ¿Qué sale? ¿Los estudiantes a protestar? ¿Por qué? ¿Tienen razones? Dicen que no les gusta la LOMCE. Hombre, yo estoy de acuerdo con ellos, la verdad, y con ellas. A mí tampoco me gusta. Yo creo que tienen razón. No creo que sea necesario que tenga que conllevar una agresión física. No creo. No creo que debería haber ninguna agresión en ningún tipo de caso. No creo. Pero por parte de nadie, ¿eh? El otro día estaba viendo, ayer mismo a la noche, estaba viendo un vídeo de una manifestación catalana donde la gente estaba cantando, estaban haciendo una protesta contra pues, los contratos, los recortes, la austeridad, la miseria que se está generando, y estaban con una orquesta de música maravillosa y entraba la policía y empezaba a cargar. Por lo tanto, no creo que tampoco esa violencia tiene que darse en ningún caso. No creo que tiene que haber provocaciones cuando hay manifestaciones legales, con permiso y permitidas. Entonces, vamos al origen. ¿Salen los estudiantes? Con razón. ¿Salen los trabajadores? Con razón. A mí si me echan de la fábrica y no tengo con qué dar de comer a mis hijos, salgo a la calle a protestar. Pues claro que sí. Por lo tanto, vamos al origen. ¿Por qué sale la gente? Pues porque tenemos una reforma laboral que dice que a la gente le pueden echar muy baratamente y que le pueden hacer contratos cobrando el 40% de lo que se cobraba antes y que no va a tener una estabilidad laboral prácticamente nunca y que sus hijos van a estudiar mucho pero luego no van a trabajar jamás y que si quieren trabajar que se busquen la vida. ¿Cómo no va a estar enfadada la gente? No justifico las agresiones, en ningún caso justifico las agresiones, pero vamos a ver qué razón tienen cuando salen enfadados.
Uh-huh. El hecho de que las administraciones vascas, el gobierno vasco, hayan cumplido el límite de déficit, ¿estabiliza nuestras cuentas y nos sitúa en una buena posición de salida para el final de la crisis?
A mí me horroriza, la verdad, me horroriza que esté tan contento el señor Erkoreka, porque le han dado una palmadita a la espalda y le han dicho que es que es cumplidor y que esta es una comunidad cumplidora. Pero bueno, ¿con quién tenemos que cumplir? ¿Tenemos que cumplir con Montoro? ¿Tenemos que cumplir con Christine Lagarde? ¿Tenemos que cumplir con aquellos que nos dicen que todo el dinero que estamos ganando se lo tenemos que dar al banco? ¿O tenemos que cumplir con la gente que nos está diciendo que no le da para llegar a final de mes? El hecho de que se quede en un 1,08% de déficit, que ni siquiera llegue al 1,2, eso quiere decir que ha dejado en el cajón 75 millones de euros sin gastar. ¡Qué bien! ¡Qué cumplidor! Y esa gente que le está diciendo que el dinero que se pone para las AES es insuficiente, que los ayuntamientos tienen que complementar el dinero que el gobierno vasco no da porque dice que no va a dar más, que esas personas, esas 5.000 personas que se han quedado sin la renta de garantía de ingresos porque el gobierno dice que ya no hay más dinero y que están en una situación que ya, bueno, van a caer en la marginación más absoluta, ¿con eso se está cumpliendo? ¿Cuando se está guardando 75 millones en el cajón para cumplir con Montoro? A mí la verdad es que me parece que es impúdico. Es absolutamente impúdico cumplir con el límite de déficit, dejar dinero en el cajón cuando hay gente que no tiene dinero ni para vivir.
Pero son 75 millones que no son nuestros, que habría que pedir prestados para devolver después.
No, vamos a ver, vamos a ver. Hay que saber para qué te endeudas. La deuda en sí no es mala. La deuda en sí, siempre que genere empleo, siempre que genere inversión y siempre que ayude a solucionar los problemas de la gente, no es mala. Lo que es malo es cumplir con una deuda que va directamente a un fondo improductivo, que es la devolución de la deuda de los bancos, que en sí no está generando empleo, no está generando riqueza y que solo está generando especulación. No es malo endeudarse si el dinero que tienes para endeudarte es para invertir en personas. Que vamos a ver, yo tenía entendido que ese es el lema del gobierno. Por lo menos se lo digo todos los días a los miembros del gobierno. Persona que el buru, el objetivo son las personas, comprometidos con las personas. No parece que haya un compromiso con las personas cuando se niegan unas cantidades que son básicas para subsistir. Renta de garantía de ingresos, es decir, un ingreso que garantice que la gente puede vivir. De eso estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de otra cosa.
¿Tienen ustedes alguna confianza en el informe que precisamente el gobierno vasco impulsa para tratar de esclarecer casos de tortura que se han dado en nuestro país en las últimas décadas?
La confianza hay que tenerla siempre, la esperanza no se debe de perder nunca. Y si perdemos confianza, pues mal vamos, ¿no? Hay que confiar. Ahora, es una confianza vigilante, crítica, y que va a estar viendo continuamente si realmente los parámetros que se establecen son buenos. Por ahora lo que hemos oído no es malo. Es decir, hemos oído que se van a aplicar los protocolos europeos, unos protocolos que son muy conocidos y que son muy válidos, y por lo tanto pensamos que puede ser una buena herramienta. También queremos creer que la voluntad es buena, ¿eh? En principio vamos a ayudar en esa línea. Todo lo que vaya en esta línea yo creo que es positivo. Por lo tanto, ahí van a tener nuestra colaboración, porque tenemos que esclarecer toda la memoria de este país, absolutamente toda. Hasta ahora se está reclamando un tipo de memoria y de hecho se está haciendo y se está ayudando de toda manera posible, de una manera institucional, económica, etcétera. Pero hay una gran memoria de este país que todavía está oculta, que no ha salido a la luz, que no se conoce. Hay más de 4.000 casos ya acreditados de personas que han sido torturadas, pero se estima que pueden llegar a 10.000 casos de personas torturadas. Estamos hablando de un país que tiene justo 3 millones de habitantes. De todo el País Vasco tiene 3 millones. El porcentaje de personas torturadas es tal que prácticamente cada una y cada una de nosotros podemos tener muy cerca, o en la familia, o en compañeros de trabajo, o en nuestro pueblo, en nuestro barrio, personas que han pasado por la tortura. Y la tortura supone que con dinero público, funcionarios del Estado, en dependencias públicas, en dependencias policiales, han infringido daño a sabiendas de que eso no es legal. De eso estamos hablando, de una manera sistemática, no porque alguien le dio una ventolera una mañana y se levantó con el pie izquierdo y dijo, hombre, pues a este hoy le voy a apretar las clavijas. No, de una manera consciente, institucional, comprando aparatos de tortura con dinero público, haciendo presupuestos para dedicar dinero para utilizar esos aparatos y independencias públicas. Es que es de tal gravedad el tema de la tortura que yo creo que salpica a todas las administraciones que ha habido hasta ahora.
Hablando de esclarecer, en los últimos días están aumentando las reclamaciones para que los presos de ETA colaboren con aquellos atentados que todavía no han podido ser esclarecidos. ¿Usted cree que deberían hacerlo?
Yo creo que los presos de ETA lo que tienen que hacer es lo que están haciendo, es decir, han dado un paso tremendo, tremendo, que a ella me gustaría a mí ver dónde se ha hecho eso en otros países del mundo, donde han dicho que no solo deja las armas, no solo no van a apoyar ninguna actividad violenta, no solo van a asumir la legalidad penitenciaria, que es intrínsecamente injusta, sino que además van a hacerlo de una manera individual y uno por uno y una por una pidiendo que se le vayan aplicando las medidas legales. Pues eso es lo que tienen que hacer, que se le apliquen las medidas legales. Que yo sepa, esa reclamación que ahora sale de la extrema derecha de este país, que es poca pero grita mucho, pues esa reclamación que yo sepa no tiene ningún respaldo jurídico.
¿Es mejor entonces el silencio sobre el pasado?
No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que precisamente lo que hay que hacer es poner luz y taquígrafo sobre el pasado. Y yo creo que es bueno que se esclarezcan absolutamente todos los casos. Ahora, lo que no me parece es que se haga chantaje para que a algunas personas se les siga manteniendo una prisión que no les corresponde, aumentando exigencias que no son legales.
Laura Mintegui, eskerrik asko.
¿Ya hemos terminado?
Ya son y 24.
Como tú ibas a decir esta mañana, notamos el cambio de hora, ¿verdad?
será eso.
Sí, yo también creo.
Gracias por venir.
Un placer.
Un saludo, hasta la próxima.